Esta mañana hablábamos de la misericordia, del ayuno, es decir, de la purificación del corazón y de la oración. Eso se concreta, la fuente para vivir todo eso, y a la vez la expresión de eso se concreta en el sacramento de la confesión. Y sí me parece que la cuaresma es un tiempo privilegiado para cuidar la confesión. No digo para confesar más, pues no lo sé, cada uno verá, pero sí digo para preparar mejor la confesión, que es lo más importante. Todos los sacramentos producen fruto, porque sabéis que los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, que producen un efecto en la línea del signo del que está hecho el sacramento. Hay un fruto de los sacramentos que es, vamos a decir, seguro, siempre, independientemente de las disposiciones, de las actitudes de quienes lo viven. Pero hay un fruto de los sacramentos que depende, hay otro nivel de fruto de los sacramentos que depende de cómo estemos preparados quienes los vivimos, tanto quien los administra como quien los recibe. En el sacramento de la Eucaristía, independientemente de si el sacerdote es mejor o peor, es un santo o es un pecador, independientemente de si los fieles que están en misa están atentos o distraídos, hay un fruto que es seguro si se ponen las condiciones objetivas, que es pues que haya un sacerdote, que haya pan y vino, que se pronuncien las palabras que Jesucristo ha entregado a la Iglesia y se pronuncien por parte del sacerdote con intención de consagrar. Bueno, pues eso quiere decir que el pan y el vino se convierten siempre en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no se puede dudar. Independientemente de la santidad del sacerdote, independientemente de si quienes están en misa están atentos o distraídos, mejor o peor dispuestos, el pan y el vino se convierten siempre en el cuerpo y la sangre de Cristo para que podamos comulgar. Pero el fruto que cada uno recibe, el fruto de santidad, de alimento de su fe, de purificación del corazón, de crecimiento en la vida cristiana, ese sí que depende de cómo nos hemos preparado para la celebración de la misa. No da igual asistir a misa mejor o peor preparados. No da igual vivir la misa mejor o peor dispuestos. Bueno, pues lo mismo en la confesión. ¿Cuál es el fruto seguro en la confesión? Tanto si uno va a confesar por rutina, con muy bien preparado, si está más o menos distraído, si el sacerdote, pues bueno, pues es un, lo que sé. Bueno, pues hay un fruto seguro que podemos decir que es que se nos perdona interiormente el pecado en cuanto en lo que tiene que ver con nuestra comunión con Cristo. Lo que el pecado rompe o deteriora nuestra comunión vital con Jesucristo, eso el sacramento de la confesión lo perdona siempre, independientemente de si estamos mejor o peor preparados. Pero hay otro aspecto en el perdón, porque también hay otro elemento en el pecado. Hablábamos esta mañana de ese poder del pecado en nosotros que ha ido creciendo. Y resulta que descubrimos que ahora somos más orgullosos, más vanidosos que hace unos años, o más perezosos, o más egoístas. Bueno, pues para que eso, en vez de ir creciendo, vaya disminuyendo, para eso sí que es necesaria la preparación. Eso sí que tiene que ver con las disposiciones, las actitudes con que vivimos la confesión. Si uno se confiesa por rutina, con poco arrepentimiento, mal preparado, la comunión vital con Jesucristo, si la había perdido, se restablece, y si esa comunión vital con Jesucristo había quedado deteriorada, pues se restablece también. Pero el poder del mal en nosotros no. Nuestra debilidad ante el mal, las ramificaciones del pecado en nosotros, esas no desaparecen, a no ser que nos confesemos bien. Bueno, pues de eso se trata. La cuaresma es un tiempo privilegiado para cuidar la preparación a la confesión. Y repito, no es más importante confesar más. Cada uno verá, ¿eh? A lo mejor sí. A lo mejor uno tiene que decir, pues yo creo que en este tiempo de Cuaresma me va a ayudar a confesarme más, con más frecuencia. Pero importa sobre todo esto, confesarse mejor, prepararse mejor a la confesión. Conocéis todos, probablemente, aquellos 5 pasos para confesarse bien que estudiábamos, por lo menos los de mi generación en el catecismo, cuando éramos pequeños. ¿Qué hay que hacer para confesarse bien? Las 5 cosas que son necesarias para confesarse bien. Yo no sé si todos las habéis estudiado igual en el catecismo. El examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bueno, pues no hagáis mucho caso. No hagáis mucho caso de eso. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo más importante para confesar bien. Porque para confesar bien no hay que empezar por el examen de conciencia, sino que hay que ir un poquito más dentro. Hay algo previo al examen de conciencia que es lo más importante para confesar bien. Si uno se queda simplemente en hacer el examen de conciencia, dolor de los pecados, bueno, más o menos, sí, ay, cuánto me duele. Propósito de la enmienda, sí, esto ya no me va a volver a pasar más, ¿no? Ya no voy a volver a, yo qué sé, pues esto ya verás tú, porque... Y pues hay algo previo, ¿qué es lo previo que es además, como decía, lo más importante para confesar bien? Bueno, pues primero, la contemplación, la fe en el amor que Jesucristo nos tiene. Si damos por supuesto eso, por mucho examen de conciencia que intentemos hacer, nos vamos a ir por las ramas. Se trata de ir a la raíz, no a las ramas. Y la raíz es la contemplación y además tratar de detenernos a contemplar el amor que Jesucristo nos tiene. ¿Y cómo ese amor de Jesucristo se hace presente en el perdón? Porque si no, nos parece que, por eso, examen de conciencia, dolor de los pecados, vamos a confesar, vamos a recibir el perdón como quien va a, no sé, eso, pues al despacho de la farmacia. Aquí tengo la receta, aquí tengo el dinero, pues me da usted el medicamento y me voy, ¿no? Confesar es encontrarse con el amor de Jesucristo, que nos perdona porque nos ama. Y no hay otra razón para que nos perdone. Y en la medida en que confesar no tiene para nosotros sabor al amor de Jesucristo, pues ya estamos confesando mal. Ya estamos, hombre, no digo confesando rematadamente mal, pero sí ya estamos dejando de confesar bien. Lo primero es entonces esto, contemplar el amor que Jesucristo me tiene. Cómo Él desea perdonarme, cómo Él se goza con mi perdón, precisamente porque se duele con mi mal mucho más que yo mismo. Contemplar el amor, la misericordia de Jesucristo, la compasión, contemplar este amor eterno que le ha llevado a Él a dar la vida por mí y a hacer suyos mis males. Volvemos de nuevo a la segunda lectura del miércoles de ceniza, el capítulo 5 de la segunda carta de los Corintios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo cargó sobre sí los pecados que a mí hoy me van a ser perdonados. Y los sufrió y se entregó a la muerte, cargado con nuestros pecados, subió al leño, dice San Pedro. Esto quiere decir, y es lo segundo, que confesar es entrar en contacto con la cruz de Jesucristo. Y para confesar bien hay que contemplar la cruz de Jesucristo. Y la Cuaresma es entonces también un tiempo privilegiado para contemplar la cruz. Es decir, contemplar al crucificado. Leer los textos de la Pasión, meditarlos, tratar de que nos hablen con realismo los sufrimientos de Jesucristo, que se nos hagan presentes. Porque somos perdonados, podemos ser perdonados porque Jesucristo me amó y se entregó por mí. Sufrió, murió por mí. Y si no hacemos esto, pues voy a lo de antes, podemos hacer el examen de conciencia y podemos decir los pecados, pero no estaremos partiendo de la raíz, estaremos yendo a las ramas sin partir de la raíz. Por lo tanto, primero contemplar el amor de Jesucristo, su misericordia, su compasión, eso tiene que ver, y es lo segundo, con la contemplación de su cruz, de su sufrimiento y de su cruz. como expresión suprema del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tercero, partir de la raíz significa también preguntarnos y tratar de contemplar en qué sentido los pecados que reconozco a la luz de Dios en mi vida son una oposición, un rechazo al amor de Jesucristo. Y no darlo por supuesto. Y vamos a ver, pues me voy a confesar de haber sido perezoso, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver mi pereza con el amor de Jesucristo? Es decir, ¿por qué eso es un pecado? ¿Por qué no es simplemente un defecto? ¿O por qué no es, hombre, pues que me acuso de que por pereza he hecho esperar a un amigo mío? Bueno, pues el pecado no es solamente contra un amigo mío. El pecado tiene que ver, el pecado es un rechazo, un obstáculo, una resistencia al amor de Jesucristo en mi vida. Pues esto es lo tercero, pararnos a preguntarnos, a contemplar qué tienen que ver esos pecados que yo veo y de los que me voy a confesar con mi relación con Jesucristo, con el amor que Él me tiene y con mi falta de respuesta a este amor que Él me tiene. Contemplar el pecado en relación con Jesucristo, en relación directa con mi relación personal con Jesucristo. El cuarto elemento de la raíz, ir a la raíz para confesar bien, tiene que ver entonces con el arrepentimiento, la contrición que brota de esta contemplación primera y que significa que nos duele, nos pesa justamente esto, habernos opuesto al amor de Jesucristo. Simplemente nos duele haber hecho algo mal o haber perjudicado a alguien, sino algo que tiene que ver con el amor que Jesucristo me tiene a mí. La contrición no se improvisa. La contrición es el propósito de examen de conciencia. Dolor de los pecados. El dolor de los pecados no es algo que podemos tener porque queremos. Decimos, venga, voy a tener dolor de los pecados. ¿Cómo se tiene el dolor de los pecados? Cerrando los ojos y apretando los puños. Y se tiene el dolor de los pecados si se contempla el amor de Dios. Si se contempla el amor de Jesucristo, brota el dolor de los pecados. Quinto, la conciencia de que nosotros no podemos librarnos del mal que hemos hecho, de que necesitamos ser perdonados. Yo tengo poder, más o menos, ¿no? Pues para arreglar una cosa que he estropeado, y no siempre. Yo puedo, no sé, pues romper una silla y con esfuerzo la puedo reconstruir. O puedo encontrar a alguien que me ayude y juntos la volvemos a armar, en el buen sentido, la armamos. Pero yo no tengo poder para solucionar mis pecados. Yo no tengo poder para decir, bueno, pues yo me mato, yo cometo un pecado mortal, me mato y luego me revivo. Yo me aparto de Jesucristo y luego me junto con Él de nuevo. No tenemos poder para hacer eso. Solo Jesucristo nos puede resucitar, solo Jesucristo nos puede devolver la vida que hemos perdido por el pecado. Solo Jesucristo puede arreglar la vida que nosotros hemos deteriorado al pecar. La ilusión que tenemos es esa. Yo peco y me confieso. Igual que peco, yo tengo el poder de volverme a confesar. Pero ¿no? Confesar es un don de Dios y solo podemos recibir de verdad sus frutos en la medida en que somos conscientes de que esto, de que es un don, de que es una pura gracia de la misericordia de Dios, que nosotros no tenemos el poder de arreglar lo que hemos estropeado con nuestros pecados. Nosotros no lo podemos arreglar, y si Jesucristo no lo arreglara, estaríamos todos en la muerte. Si no es porque Jesucristo nos ha ido arreglando, perdonando una semana y otra y un mes y otro y un año y otro, gracias a eso podemos estar en gracia y podemos seguir teniendo en nosotros la vida divina, porque si no la habríamos perdido irremediablemente, antes o después, más bien pronto que tarde. Por eso el quinto elemento de la raíz para confesar bien es esta conciencia de que es un puro don, de que nosotros no podemos reparar el mal que hemos cometido que hemos hecho al pecar, los daños en nosotros mismos, en nuestra relación con Jesucristo, que no tenemos el poder de arreglarlos. Solo los puede arreglar Él, y lo hace por pura gracia, por pura misericordia. Y el sexto elemento de esta raíz es la esperanza. ¿Qué es el propósito de la enmienda? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda. El propósito de la enmienda no es decir, venga, yo me propongo que voy a ser mejor, y como me lo propongo, seguro que lo voy a conseguir. El propósito de la enmienda es un acto de esperanza en la promesa de Dios. Recordaba el testimonio de Carlota, esa frase que está repetida de distintas formas en la palabra de Dios. Ella citaba a un profeta, pero a mí me viene inmediatamente el texto de un salmo. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, dice una versión. La otra versión dice, tienen pies y no huelen, ya sabéis. Porque esa es la prueba de que, están muertos. Son falsos. Pero sin embargo, nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. Bueno, pues el propósito de la enmienda es un acto de esperanza en que lo que Dios promete lo hace. Y Él nos ha prometido la virtud, la santidad. Él nos ha prometido el crecimiento en la fe, en la esperanza, en la caridad. El propósito de la enmienda es un acto de esperanza. Yo confío en que Jesucristo me va a conceder lo que Él mismo me ha prometido y lo que Él me hace desear. Y este acto de esperanza nos mueve, y es lo último, lo séptimo, nos mueve a estar atentos a ver qué medios, qué pasos hay que ir dando para dejarle a Jesucristo que vaya realizando en nosotros lo que nos ha prometido. ¿Qué puede querer Jesucristo que yo intente hacer mejor a partir de ahora? ¿Qué me parece que puede querer Jesucristo moverme a que yo cuide un poco más? A que tenga cuidado, a que evite estas situaciones, o a que me cuide un poco más en esto, o que... Y entonces el propósito de la enmienda es un acto de esperanza que nos hace estar abiertos, atentos a los impulsos que nos vienen de Dios. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer para... De ahí, de donde hay que partir para confesar bien. Y luego, el examen de conciencia, pues lo hacemos como podemos, como sabemos, más o menos. Decir los pecados al confesor, pues bueno, pues lo hacemos, pues esto es lo que veo de mi vida. Cumplir la penitencia, pues tampoco suele ser tan difícil. Y ya está. Pero lo más importante son estos siete primeros elementos que os he dicho, que os he puesto. Hay otro segundo, un segundo apartado en esto de la confesión, y es que, volvemos, es un sacramento, es decir, es un signo, y quiere decir que los pecados que vemos y que decimos son el signo de nuestra vida entera, y sabemos que en los pecados que decimos, en los pecados concretos que vemos, estamos presentándole a Jesucristo también lo que no vemos, y como no lo vemos no lo podríamos decir o no lo recordamos. Pero tenemos esta conciencia de que en este signo, cuando decimos lo que vemos, estamos permitiéndole a Jesucristo que fortalezca, que purifique lo que nosotros no vemos, pero Él sí lo ve. Es decir, el deseo, la conciencia es la totalidad, el signo es por lo que vemos, pero el perdón que Jesucristo nos concede va mucho más allá de lo que nosotros decimos y lo que nosotros vemos. Pues yo solo veo esto, pero yo estoy seguro de que hay mucho más. Y como sé que Jesucristo lo ve, en mi intención está presentárselo significado en lo poquito que yo veo, o en lo poquito que yo puedo decir. Se trata de un sacramento. Sabemos que tenemos mucho más que Jesucristo tiene que perdonar de lo que nosotros vemos. En lo que vemos, en lo que decimos, sabemos que queremos presentarle a Jesucristo lo que no vemos. Y sabemos que Él lo va a seguir perdonando. Se trata entonces, digo, de un signo. Es nuestra persona entera, lo que Jesucristo ve que tiene que ser arreglado en nosotros, lo que hacemos presente en el signo concreto de los pecados que vemos, de los que decimos. Y luego hay otro aspecto al que me quería referir también para preparar bien la confesión, que es precisamente el examen de conciencia. Yo creo, y lo suelo decir así, que el examen de conciencia me parece que es una de las cosas más que nos suelen resultar más difíciles. No sé qué experiencia tendréis vosotros, pero yo por lo que voy viendo, y creo que es una experiencia común, hablo a los seminaristas y veo que sí, hablo a las monjas de clausura y veo que hablo a las monjas de vida activa, hablo a los sacerdotes, hablo, y todo el mundo tenemos más o menos la misma experiencia por las caras que ponen. Cuando antes Carlos estaba pensando rimas para Ignacio, pues dice, me digo, el examen de conciencia, pues yo no sé, pero el examen de conciencia, digamos, a ver qué he hecho mal desde la última confesión, y es que no se nos ocurre nada más que lo de siempre. Y yo creo que esa es la experiencia que tenemos todos, ¿no? Y de ahí concluimos que el examen de conciencia es difícil, no sirve para mucho, son las mismas cosas de siempre. Me dicen, a ver, pues ¿qué he hecho desde la última vez? Desde la última vez que me confesé, por lo de siempre, por lo que la otra vez. Y no hay mucha variación. Y así me pasó la vida. Y quien haga el examen de conciencia por las noches, al rezar las completas, la última oración litúrgica o sin más, a ver qué he hecho mal hoy, a veces es que no se te ocurre nada, pues yo qué sé, porque yo pongo a veces esta imagen, es como una de estas preguntas genéricas que solo admiten respuestas genéricas. ¿Qué tal? Bien. A ver, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué he hecho mal hoy? Bueno, pues ahí la cuaresma nos ayuda, es también un tiempo en el que Jesucristo nos quiere ofrecer, pienso yo, aprender a hacer mejor el examen de conciencia. ¿Cómo hacer mejor el examen de conciencia? Y no digo que haya que hacerlo así cada día, pero sí digo que de vez en cuando puede ser bueno que nos paremos a intentar hacer un examen de conciencia. Yo os propongo estas pistas, que creo que pueden ayudar. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Cuáles serían las pistas, las preguntas para profundizar, para aprender a hacer mejor el examen de conciencia? Bueno, pues primera pregunta. No necesariamente, quiero decir, a todos, pero sí a algunos, primero, de mis sentimientos. ¿Qué me ha puesto contento? ¿Qué me ha puesto triste? ¿Qué me ha hecho sentir desánimo? ¿Qué me ha hecho sentir enfado, o molestia, o impaciencia, o envidia? Una primera pista para el examen de conciencia tiene que ver con el mundo de nuestros sentimientos. No es necesario, ni es posible, atenderlos a todos cada vez, cada día. Pero sí es bueno partir de ahí y no decir, a ver, ¿qué he hecho mal hoy? ¿Por qué? Pues porque es mucho más importante la luz que podamos recibir sobre nuestras actitudes interiores que sobre nuestros actos. ¿Qué he hecho mal hoy? Pues hoy no sé si he hecho muchas cosas mal, no lo sé. Pero, pues vamos a ver, ¿qué me ha hecho sentir tristeza, por ejemplo? A ver, ¿qué me ha hecho sentir tristeza? ¿Qué me pone triste normalmente? ¿O por qué me suelo sentir molesto? ¿O qué me hace sentir humillado o enfadado con los demás? O, bueno, pues primero, decía, el mundo de nuestros sentimientos. Una segunda línea, una segunda pregunta en torno al examen de conciencia es la pregunta inmediatamente relacionada con esto, es ¿por qué? Decía primero, ¿qué me puede poner triste o furioso o desanimado? O al revés, o yo qué sé, pues qué me puede hacer sentir enfado con tal o cual persona, tratar de identificar lo segundo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto me desanima, o me entristece, o me impacienta, o me molesta? Es decir, ¿qué me está señalando de cómo lo estoy viviendo yo? Y ya no estamos entonces en las cosas que estamos haciendo, sino en cómo está nuestro corazón. ¿Qué actitudes se dan dentro de nuestro corazón? Pues pongamos algún ejemplo, aunque sea muy tonto. Pues yo puedo darme cuenta de que pues me hacia tal o cual persona o por, pues tengo sentimientos de rechazo. Y me debo preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? ¿qué está diciendo de mí con respecto a esta persona? ¿Qué actitud, qué manera de mirarla estoy teniendo? Tercero, es necesario atender también al mundo de nuestras incoherencias, más o menos graves, más o menos vistosas, pero todos somos conscientes de que no terminamos de vivir como queremos en muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta, o cualquiera de nosotros se puede dar cuenta y se puede confesar incluso de haber descuidado la oración. Pues me confesé hace tanto tiempo y he descuidado la oración. Bueno, pero la cosa yo creo que hay que enfocarla de otra manera. Es decir, vamos a ver por qué habitualmente, si para mí la oración es tan importante, ¿por qué habitualmente la descuido? Aquí hay una incoherencia. ¿Por qué, si yo estoy convencido de que la oración es tan importante, por qué me tengo que confesar una semana y otra de que estoy descuidando la oración? Vamos a ver qué pasa, vamos a pararnos un poco, a ver de dónde procede esta incoherencia, y vamos a ver si Jesucristo me ilumina algo que quiere que haga para que esta incoherencia, para que esta contradicción en mi vida vaya superándose. Entonces, lo tercero es esto, atención a nuestras incoherencias, que no es nuestras debilidades, no es exactamente lo mismo. Una debilidad es una cosa de un momento. Una incoherencia es eso, pues, que yo me doy cuenta de que más o menos habitualmente no vivo como creo que debería vivir. Cuarto elemento a atender, las omisiones. Y por omisiones no quiero decir solo ni principalmente omisiones de comportamientos. Pues es que, yo qué sé, es que soy poco servicial y veo que ayudo poco a los demás. Sino omisiones quiero decir qué aspectos de la vida cristiana apenas tengo en cuenta. Estoy omitiendo en mi vida, en mi planteamiento de vida. ¿Qué aspectos, qué actitudes de la vida cristiana estoy habitualmente no teniendo en cuenta? Es que ni me lo planteo, las estoy omitiendo. Y esas son las omisiones más peligrosas. Que yo me dé cuenta de que alguien me necesita y por pereza no le ayude, bueno, eso es una omisión. Pero estas otras omisiones, exclusiones, son más importantes, están más dentro, son más profundas. Eso quiere decir que debemos estar entonces atentos. Por ejemplo, la palabra de Dios a lo largo del año litúrgico nos va ofreciendo el panorama completo de la vida cristiana para que veamos si lo estamos teniendo en cuenta o no, si lo estamos atendiendo o no, o si lo estamos omitiendo de nuestra vida. Pues, ¿qué os diría yo? Por esta misma dimensión que estábamos hablando antes de la cruz, del sufrimiento, del sacrificio, de la penitencia. Pues es que, pues para mí es algo que no cuenta. Es que yo no me mortifico nunca, yo no hago nunca ningún, pues no sé, ninguna, no hago nada que tenga que ver con esta dimensión penitencial, es que, pues es una omisión. Quinto, es una quinta luz en el tema, eso para. Pues dejar al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a hacer el examen de conciencia, pues tiene que ver con algo que salía esta mañana, pero que podemos llamar, podemos decir, pues con lo que nos parece que es nuestra debilidad o nuestra dificultad principal, porque esa debe ser objeto de una atención un poco mayor. Pues, no, eso que decía, cada uno vemos, vamos viendo en nuestra vida cuáles son estas manifestaciones del poder, del mal, del pecado en nosotros, que se nos han terminado haciendo más centrales, que se han convertido en un obstáculo que nos parece más grave, más importante. No, pues esas tienen que ser también atendidas. Si yo sé que soy especialmente vanidoso, por ejemplo, o yo sé que soy especialmente perezoso, no, pues tengo que atender un poco más en el conjunto de mi vida, tengo que dedicar un poco más de atención a eso para estar abierto al perdón y a la luz de Dios sobre eso. Y pues estos cinco puntos que os digo que me parece que nos pueden ayudar a cuidar, a hacer un poquito mejor el examen de conciencia, no hay que empeñarse en tenerlos todos presentes cada vez, pero sí tenerlos presentes para que durante un cierto tiempo, por ejemplo una cuaresma, podamos tener la experiencia de que los hemos atendido suficientemente, de que a lo largo de este tiempo de cuaresma, de una forma u otra, con más o menos intensidad, unos días o unas semanas, unos u otros, pero hemos intentado asomarnos, preguntarnos, detenernos en estos elementos. Por lo tanto, tiempo para cuidar la preparación a la confesión. Segundo, tiempo para cuidar el examen de conciencia de esta manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque ambos, examen de conciencia y confesión juntos, van abriéndonos a la acción del Espíritu Santo que nos va purificando el corazón. No somos nosotros quienes nos cambiamos a nosotros mismos. No somos nosotros quienes nos mejoramos a nosotros mismos. No tenemos el poder de hacernos más de lo que somos. ¿Quién de vosotros, dice Jesucristo, a base de esfuerzo puede aumentar un centímetro a su estatura o un día al tiempo de su vida? Nosotros no podemos aumentarnos a nosotros mismos, no podemos mejorarnos a nosotros mismos. Se trata entonces de abrirle caminos al Espíritu Santo, que es el único que nos puede mejorar. Bueno, pues en este tiempo de cuaresma vamos a tratar de cuidar estas dos cosas: la confesión, prepararnos mejor a la confesión, y cuidar un poco más el examen de conciencia de esta manera. Sí creo que pueden ser también dos elementos, no solo a cuidar, a tratar de cuidar personalmente, sino también para alimentarlos en este tiempo de cuaresma, pues preguntar cómo podemos hacerlo mejor cada uno, pues yo veo en mí estas dificultades, cómo podría, qué tendría que tener en cuenta para, a mí me cuesta esto, yo no sé exactamente, qué me ayudaría más a mí a la hora de hacer el examen de conciencia, o qué puedo leer, o qué, bueno, que sabéis que a mí personalmente y a otros que os puedan o que os podamos ayudar, nos tenéis a vuestra disposición, pero que puede ser también un momento de gracia este tiempo de cuaresma, pues para poder hablar, leer, o lo que sea, pues también sobre estas cuestiones.